Infórmate con Punto de Encuentro.
Temas de interés, de actualidad y de opinión.
Con veracidad y calidad de información que quieres escuchar.
Aquí, en Punto de Encuentro.
Saludo cordial a todas las personas que escuchan nuestro programa Punto de Encuentro. En esta ocasión les estaremos acompañando Fernando Cuenca, Marcela Ocampo y Zenaida Camacho. Contaremos con la supervisión de Leonor Cabrera y el apoyo técnico de Fabio Larte. En el día de hoy nos acompañan nuevamente Diana Gómez y Lizeth Zárrate, con quienes ampliaremos el tema de Transmilenio. Hola, bienvenidas a nuestra misión.
Gracias por invitarnos otra vez.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt like scrap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone. someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Una primera pregunta tendría que ver con, de acuerdo a la investigación, de acuerdo a lo que ustedes encuentran, ¿qué, digamos, qué estrategias consideran ustedes que se deberían implementar para mejorar, digamos, la cultura ciudadana en todas las personas a partir, digamos, de ese proceso tanto educativo pero también comunicativo? ¿Cuáles son esas estrategias?
Una de las primeras cosas, y que también se dijo en el programa pasado, era que es muy importante empezar a vincular la cultura ciudadana, retomar lo que decía Diana la vez pasada, como la cultura de Carreño y ese tipo de contenidos en las cátedras de los colegios y de las universidades, porque no nos podemos quedar solo en lo que los papás nos enseñan en la casa, porque pues no en todas las casas se tienen en cuenta ese tipo de temas en la educación de los menores. Entonces, una de las primeras cosas es como empezar a implementar cátedras de cultura ciudadana, de buenos comportamientos en las universidades y en los colegios, para que, como decíamos en el proyecto, desde la primera infancia empiece a trabajarse este tema, para que nuestras futuras generaciones también puedan ser actores de réplica de este tipo de ejercicio de buenos comportamientos.
Sí, yo comparto la idea de Lizeth, lo mencionábamos en nuestra investigación, como las sugerencias que hacíamos. Era la investigación, precisamente. Transmilenio es un ente público y parte también privada, entonces debería haber una sinergia mayor ahí para hacer una investigación real, que nosotros tal vez no vayamos a ver esas transformaciones, porque requiere de muchos años de investigación, requiere de equipos de sociólogos, psicólogos, antropólogos, etnógrafos, ¿no? O sea, como para entrar a las casas, entrar al pueblo y saber qué es lo que está pasando, para que la gente no tenga esta cultura ciudadana en Transmilenio ni en muchos lugares públicos realmente. Entonces, esta investigación requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucha transformación, pero si no empezamos ahora, entonces ¿cuándo? O sea, si nosotros nos esforzamos por empezar ese cambio, por exigir ese cambio, yo creo que lo vamos a poder ver hacia adelante. O sea, la estrategia de comunicación en este momento inmediata es como seguir insistiéndole a la gente que colabore mientras va avanzando esta investigación y esta transformación real, porque todos decimos, si llega el metro va a cambiar todo, pero el metro va a llegar en 5 años, porque ¿cuánto se demora una construcción? ¿Cuánto tardó la construcción de Transmilenio? Como 5 años la primera troncal y 15 la última, hasta la última. Entonces hay que empezar ahora a creer en que nosotros merecemos una mejor ciudad porque trabajamos por esta ciudad. Es un poco idílico, pero estas pequeñas acciones yo creo que son las que van ayudando. También es importantísimo, yo creo, que Transmilenio se ponga un poquito los pantalones y se haga cargo y reconozca sus errores y sus falencias, para que empiece a haber transformación real de parte de ellos y así puedan exigirle o pedirle al usuario que también se comporte.
En el caso, digamos, de las estrategias, por ejemplo, en el caso Transmilenio como tal, Transmilenio es una empresa donde hay recursos privados y también recursos públicos, donde de alguna manera, digamos, hay mayores ganancias, de alguna mucho más para el sector público, para el sector privado. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tendrían que hacer ellos? Porque ustedes están diciendo que lo tienen, digamos, que hacer, insistir en que los ciudadanos se comporten, pero digamos, ya como la entidad como tal, ¿qué iniciativas a nivel comunicativo o formativo también tienen que adelantar con el ciudadano?
Pues digamos, Transmilenio tiene unos ejes comunicativos que siempre ha manejado y siempre manejará, pues a menos de que la administración les pida hacer algunos tipos de cambio, que son el tema de capacitación y educación, el tema de actores en vía, que son las personas de Misión Bogotá que le están diciendo y recordando a la gente, vea, la cuestión es por aquí, no se cola aquí, la ruta que tienen que usar es esta, lo de las capacitaciones, que son las capacitaciones tanto a las personas que conducen los Transmilenio y las personas que atienden las estaciones. Tienen otro tipo de actividades que son gestores zonales, que son personas de Transmilenio que van a las, que son de las mismas comunidades, que recogen todas las inquietudes de las personas respecto al sistema y las llevan a Transmilenio para que se hagan las mejores o adecuaciones que la comunidad está solicitando. ¿Qué es lo que pasa también en cuanto a comunicación? Que las personas desconocen mucho esas herramientas. Entonces uno dice, pero si yo me quiero quejar de Transmilenio, ¿qué hago? Usted se puede ir directamente a Transmilenio, que Transmilenio nos pasó cuando hicimos la investigación, es de puertas abiertas y recibe gente todo el tiempo, y dar y exponer sus quejas. Ahí están las páginas de internet para que la gente se comunique, para que exponga sus dudas, sus quejas, sus reclamos, todo lo que quiera decir. Y una cosa también importante es ver cómo Transmilenio puede vincularse más con la comunidad. ¿Por qué? Porque este no es un ejercicio de culpabilizar solo a una parte del problema, porque todos hacemos parte del problema, Transmilenio y el usuario. Entonces, ¿qué va a hacer Transmilenio? Escuche qué es lo que quiere el usuario. El ejemplo de lo de los puertas anticolados, que pues mal o bien funcione o no funcione, tuvieron en cuenta el concepto de los usuarios, porque eso partió de los usuarios, de unos estudiantes. El video que rotó en redes de cuál es la propuesta para que la frecuencia de las rutas mejore, eso partió de un usuario, pues de un profesor que se puso a hacer una investigación, pero es de un usuario. Entonces, ver cómo esa sinergia entre usuario y entidad, en este caso Transmilenio, se pueden acoplar más para que en conjunto se puedan mejorar las cosas. Obviamente, hay unas cuestiones presupuestales que nosotros desconocemos y que uno quisiera decir, no, pues que cambien todas las estaciones. Sí, pero es que no hay dinero. Puede ser entidad pública o privada, pero si se aumenta el nivel de colados, la plata que no está pagando el colado es plata que está saliendo del impuesto que paga el que sí paga su tiquete. No es que Transmilenio tenga una bolsa eterna de dinero, ni que el Estado tenga una bolsa eterna de dinero para suplir todas las pérdidas que se dan con las personas que se están colando. O sea, hay una cosa que la gente, digo yo, esto es a título personal, tiene que tener en cuenta, y no hablo solo de Transmilenio, sino como de todas las entidades o cosas que pasan en Bogotá, y es que si yo me pongo de vándalo y destruyo Nucol o destruyo la puerta de una entidad o me daño la puerta de Transmilenio o golpeo un Transmilenio, el dinero para esos arreglos está saliendo literalmente de los impuestos que nosotros pagamos. O sea, todos estamos manteniendo la ciudad porque la ciudad se mantiene de los impuestos que pagamos nosotros. No es de un ministerio, no es de un presidente, no es de un alcalde, es plata de todos. Entonces, si no tenemos el concepto de que las cosas que hay en la ciudad nos pertenecen a todos, no vamos a tener sentido de pertenencia y vamos a dejar que el resto de la gente haga lo que quiera con lo que es de nosotros.
Pero eso, pero el ruto tanto no es al tema, digamos, de quién gana más, no, digamos, enfoco mi pregunta es, si hay recursos, si está generando algunamente ganancias, ¿no debería Transmilenio invertir más en generar mayores procesos de comunicación, de difusión, de decirle a la gente, sí, efectivamente tienen unas estrategias que ustedes encontraron, ¿no deberían abrir un poco más de posibilidades que permitan mayor capacitación? Que, pues porque el ciudadano de común, por lo menos ustedes me lo han dicho, no tiene acceso, hay personas que ni saben que eso está pasando, que Transmilenio es de puertas abiertas.
Pero perdóname, hago una aclaración, no es que no hayan espacios, los espacios están, la gente los desconoce, que es otra cosa. ¿Que Transmilenio no los comunica? Sí los comunica. Transmilenio en sus folletos y en internet, obviamente no todo el mundo tiene acceso a internet, o en las estaciones los comunica. Cuando dan volantes, lea, metas en tal página o haga tal cosa. El problema también es que aquí la gente no lee y tampoco le interesa porque sus prioridades cambian. Una persona en Transmilenio su prioridad es, tengo que llegar rápido a tal punto, y le pueden poner un cartel gigante que dice Transmilenio tiene las puertas abiertas, no lo va a ver, porque mentalmente, como decía Diana, en ese caos mental de quiero llegar, de que no me empujen, de que no me roben, su mentalidad y sus prioridades están en otro lado.
Lo que tú decías tiene mucho sentido, claro, Transmilenio debería hacer todo eso, o sea, uno puede pasar esa propuesta, a ver si lo escuchan, no sabemos si nos escuchan, pero eso es, ellos deberían hacerlo, uno como usuario cree eso, y hay evidencia de que funciona, digamos en la alcaldía de Antanas Mocus, él se, ¿cómo era que nos decían? Él invirtió todo su dinero, digamos, no su dinero, pues, sino el presupuesto de su gobierno estaba basado en la comunicación, en mejorar la cultura ciudadana. Digamos, Petro en este momento, su inversión de su gobierno es otro interés. Su interés es eliminar la pobreza extrema. Entonces, para allá va la plata de su administración. Cuando Antanas Mockus invirtió tanto en la comunicación, él capacitaba a los que trabajaban con él para que mejoraran la comunicación con los noticieros, por ejemplo, para que las entrevistas fueran más amables y dejaran de hablar mal y mal de la ciudad, sino para transformar eso. Él dejó de decir palabras negativas, es que no, Bogotá es un caos, no, Bogotá está mejorando. Entonces cambiaba el mensaje y cambiaba el sentido. De toda esa campaña que hizo Antanas Mockus, que le costó pues burlas, incredulidad de parte de la gente, ¿no? Que la gente ya no volviera a votar por él porque lo consideraban un payaso. Pero sin embargo, de todo eso quedó el Observatorio de Cultura, el Observatorio Distrital de Cultura, que tenía mucho presupuesto, pero después cambió de alcalde, entonces le quitaron presupuesto. Al día de hoy existe, con menos presupuesto, pero existe. Y ese es el que hace la encuesta Bienal de Cultura de Bogotá, que es una de las encuestas más importantes para la ciudad. Entonces sí funciona invertirle a la comunicación, sí funciona intentar cambiar el parámetro, la frase. Es decir, no, Transmilenio es un caos, Transmilenio está cambiando. O sea, hoy no va a cambiar, pero en un año usted va a ver los cambios. O sea, si uno empieza a cambiar las frases, el mensaje se empieza a pensar también de otra forma. Pero si tú prendes el noticiero y está, no, Transmilenio no funciona, pues tú te vas a la calle con la idea de que Transmilenio no funciona y entras y ves que no funciona, entonces se refuerza el problema. Tiene que haber como una sinergia de parte de todos, y es que la comunicación es todo también, ¿no? Implica muchas cosas. Tú nos preguntabas como qué debería hacer Transmilenio en este momento. O sea, sí, seguir insistiendo en la cultura ciudadana, apostarle un poco más. La emisora de Transmilenio yo creo que va a ayudar, porque tú vas a subirte al articulado y vas a estar escuchando, como hacen en el Metro de Medellín un poco, pues las comparaciones son odiosas, y el Metro de Medellín pues maneja menos gente y Medellín es más pequeño. Pero ellos, tú te subes al metro y te están diciendo todo el tiempo como, por favor, salga por la derecha, deje salir antes de entrar, qué chévere que estuvo con nosotros en el metro. Bueno, ellos siempre están como dando mensajes positivos. Eso repercute en la memoria de la gente. Y es, yo creo que un poco a lo que hay que apostarle en este momento, aunque todo está en negativo, digamos lo que se ve en los medios de comunicación es que todo está en negativo. Sin embargo, tú cuando haces la investigación, nos pasó a nosotras, entramos a hacer la investigación a Transmilenio y descubrimos que el sistema es súper chévere, que el sistema funciona. Uno decía, wow, o sea, y dice, Transmilenio se ha ganado premios. Y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Pues porque el sistema es buenísimo, el administrador es malísimo, pero el sistema como sistema, tenemos que estar orgullosos de tener un full
BRT.
Tenemos que mejorarlo para que sigamos ganando premios. Si no, en 5 años ese premio ya no es nuestro.
Bueno, nos vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Gotas para la memoria.
¿Qué reina en Transmilenio? ¿Malicia indígena? ¿Astucia de los más vivos? ¿Lamento de las mujeres? ¿Desespero por el tiempo? ¿Un caos total? ¿Un caos total? O más bien, ¿será falta de compromiso social, carencia de solidaridad hacia los demás, la falta de cultura ciudadana es la principal amenaza para un sistema de transporte masivo que busca optimizar el desplazamiento de los usuarios en la ciudad? Es tiempo de reflexionar. John F. Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Es definitivo. Debemos cambiar la mentalidad individual para llegar a lo colectivo. Empecemos ya.
Bueno, Diana y Liz, para poder terminar, digamos, con esta tan interesante investigación que ustedes han hecho, nos gustaría que nos digan, pues, dos cosas. Una, ¿cuál es la iniciativa para que unos estudiantes de comunicación tomen este tema como proyecto de investigación? ¿Y cuál ha sido el aporte más importante para ustedes con la primer pregunta que y cómo salen al terminar este trabajo?
Bueno, la idea de hacer la investigación de Transmilenio es básicamente porque somos parte de la ciudad y también hemos estado en el colapso. Y uno se pregunta muchas veces como, ¿por qué Transmilenio no hace nada al respecto? Porque nosotros como usuarios esperamos que Transmilenio haga algo. O sea, no, preguntémonos qué pasaría, qué pasa con la cultura ciudadana en Transmilenio. Y empezamos a hacer esa investigación. Primero, la idea inicial fue hablar como
de la participación.
De la participación ciudadana. Pero luego dijimos, no, somos comunicadoras. Llegó Lizeth y dijo, vamos a trabajar, averigüemos las estrategias de comunicación que hacen, porque a primera vista veíamos que no había ninguna. Dijimos, no, estos no hacen nada. Y empezamos a investigar sobre las estrategias de comunicación de cultura ciudadana en Transmilenio y empezamos a descubrir que sí tenían estrategias de comunicación. Y digamos que yo siento que nuestro principal aporte fue mostrar que Transmilenio sí hace comunicación, sea que funcione o no, pero sí la hace, y que Transmilenio no es tan malo como parece, aunque en este momento uno no pueda decir, o sea, echarle flores, porque realmente uno ve que hay un colapso total.
Yo creo también que una cosa importante con la que nos encontramos es que sí, efectivamente hace campañas y demás, pero también, digamos, yo siento que una cosa importante de la investigación fue descubrir las cualidades o las características de ese tipo de estrategias, de qué las hace efectivas o qué las hace menos efectivas, y descubriendo que la mayoría de esas estrategias son muy reaccionarias y que sus conceptos no son del todo claros. Entonces hicimos un ejercicio de identificar esas campañas que han realizado y decir, bueno, si aquí el mensaje lo que busca es que la gente, hablando por ejemplo de la que desarrollaron para los colados, que se llama El que salta te asalta, entonces ese mensaje realmente que está comunicando. Entonces empezar a analizar cada una de esas campañas en cuanto a la intencionalidad de ese mensaje y descubrir que en la mayoría de los casos están comunicando cosas que no son. Puede que no de mala intención, sino que no hay claridad en esos mensajes, fue un descubrimiento importante en el proyecto de investigación que realizamos.
Sí, además hacemos parte de Transmilenio de la ciudad y no somos las únicas estudiantes averiguando sobre el tema. O sea, cada vez ves mucha más gente interesada en dar su aporte, así sea poquito, así sea con una investigación, para que Transmilenio pueda cambiar de alguna forma, porque todos queremos mejorar nuestra calidad de vida.
Muchísimas gracias a ustedes. Quería agradecerles, muy interesante realmente el tema. Todavía quedaron, creo que ustedes mismos lo dijiste, decían, podríamos hacer 3 o 4 programas más, porque es muy interesante, pero pues bueno, no nos dan las posibilidades ahora por el tiempo, pero realmente quedamos picados.
Pero una muchas gracias. Muchas gracias, y muchas creo que este es un aporte para los estudiantes de comunicación de la UNAD, pues que se pueden hacer investigaciones interesantes para como proyecto de grado.
Hemos finalizado por hoy con nuestro programa Punto de Encuentro. Los esperamos para una próxima emisión.
Queremos decir públicamente, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que nosotros seguimos siendo el transporte urbano y no el Transantiago. Que quede claro. Gracias. y para los choferes de micro, de las amarillas y de las actuales, el guarazón del chofer.
Punto de encuentro.
De la mañana y echó la máquina, y mientras tanto se afeitaba, tomó un café de esos para gozar, tomó un café de esos sucedáneos, como para despertar, y todo el agua que le sobraba lo puso en un termo para ahogar. Felicitado nunca pensará cómo solucionar la conexión del intermitente que había dejado de funcionar. Llegó tercero a la garita de un barrio popular, y cuando le tocó su turno abrió la puerta de par en par. Pidió sencillo a los pasajeros como es tradicional, al mismo tiempo solicitaba vayan corriéndose para atrás. Y así comienza la jornada de un trabajador más, tan importante y necesario como el que avanza. Para el centro entre bocinazos con esa carga de humanidad, pasó de largo en un paradero y uno le grita y anda por cual. En la medida que avanza el día también aumenta la tensión, hasta que un papo le pasa un parte porque le toca la restricción. Y aquí termina esta historia con esta interrupción. La autoridad se llevó el amigo y aquí se acaba esta tensión. Este es primera, hacia adelante la amarilla y está por la.
punto de encuentro.
Gracias, público existente.
Infórmate con Punto de Encuentro.
Temas de interés, de actualidad y de opinión.
Con veracidad y calidad de información que quieres escuchar.
Aquí, en Punto de Encuentro.